Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, así explotó el volcán anoche. ¿Qué les parece? Impresionante, obviamente. Alentado también por lo que fue el regreso de Tigres en la cancha, que tuvo además un partido con muy bueno, diría yo, uno de los mejores de la era Miguel Herrera. Tigres le da la vuelta y tiene ventaja sobre el León en las semifinales del fútbol mexicano, que van a continuar esta tarde y noche aquí en la Ciudad de México cuando los Pumas reciban a los rojinegros del Atlas. Lalo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Cronómetro. Saludos en Bristol.
Saludos, después de una semana de no estar acá, estoy muy contento. Oye, qué clase de ambiente, en el volcán. ¿Te imaginas si ese fuera del tamaño del Azteca?
Wow. Sí, sí, sí.
O sea, imagínate. Nada más imagínate el rugir.
Wow. Me estás diciendo sí. Que le hace falta a los Tigres, les hace falta un estadio Azteca. Un estadio nuevo, más grande.
Un estadio nuevo y más grande.
De acuerdo contigo.
Son la mejor afición.
Bueno.
¿Qué afición tienen ahí en Monterrey?
Hablaremos de eso. Por cierto, Cristiano Ronaldo ha superado ya la marca de los 800 goles. Ha marcado hoy un par de anotaciones en el Manchester United frente al Arsenal. Juego de la Liga Premier, jornada doble. Hablaremos de eso. Hablaremos también del fútbol mexicano, obviamente, de las finales, de NFL, de deporte internacional.
Semis.
La decisión de la WTA de no ir a China, ¿no, Lalo? Que es un tema también grave.
Es el tema más grave de todos.
Ese. Te tengo otro.
Oh, pero espérame, a Cristiano le falta mucho para alcanzar a Pelé.
Está bien. De acuerdo con las cuentas de Pelé, puede ser. Pero bueno, vamos a comenzar, Lalo. Estamos listos.
Por supuesto, y tenemos que comenzar justamente con el partido de anoche. En el deporte que sea, fíjate, no muchas veces yo digo esto, había partidos de NBA y hubo buenos. No, el partido de anoche fue el de Tigres, ¿sí? De la manera en que remontó el partido contra el León. Yo esperaba que León hiciera algo más. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la clave en la voltereta de la Autónoma de Nuevo León, los Tigres ante León?
Creo que finalmente yo le doy a los futbolistas primero todo el crédito de lo que hicieron. Eso es una realidad. Tigres ayer salió a jugar con la intensidad, con el ritmo, con la mentalidad que se necesita jugar unas semifinales. Y también, obviamente, atrás de esos jugadores hay un personaje que es Miguel "El Piojo" Herrera. Un entrenador que conoce perfectamente bien la liguilla, sabe qué decirle a sus futbolistas cuando llega a esta instancia del campeonato, algo que no sucedió con ejemplos muy recientes, lo de Santiago Solari, lo del propio Ariel Holland, el entrenador de León, porque León salió como un equipo que especulaba en un momento dado. Yo creo que hay un mérito de los futbolistas, Lalo, y de Miguel Herrera, sin duda alguna.
La pregunta era, ¿cuál fue la clave? Yo entiendo que los jugadores son los que ganan los partidos, pero espérame, Holland, uh-huh. ¿Sí? Había hecho un muy buen trabajo a lo largo del torneo, ¿sí? Adaptándose muy bien su primer torneo. Quería salir jugando desde el inicio, uh-huh. ¿Sí? Cometieron algunos errores. Además de que, ¿cómo se llama? Nahuel le regaló el gol. Él debe estar cuidando el primer poste. Para mí, la clave fue esto. La experiencia del mejor entrenador que hay en México, de Miguel Herrera. ¿Qué hizo? El ajuste que hizo, ¿qué hizo? Los dos cambios. ¿Quiénes anotaron los goles? Lo que no hizo el otro técnico, lo hizo Miguel Herrera. Y el otro punto es, con el mismo plantel que Tuca, que muchos decíamos, hey, este equipo puede dar más. Miguel Herrera los convenció y nunca se dieron por vencido. Y el último punto. Tuvieron un poco de suerte porque caen los goles en la recta final. Se merecían más, pero cayeron al final nada más dos.
Sí, sí, pero si uno hace el análisis de lo que fue el partido, realmente Tigres merecía ganar el juego por encima de cualquier situación y por más goles. Quizá la única desgracia de Tigres es que no pudo sentenciarlo, porque pudo haber la forma en la cual jugó León, pudo haber metido un marcador impactante de 2, 3, 4 goles que hubiese prácticamente sepultado al León y les hubiera mandado directamente a la final del fútbol mexicano. Estoy de acuerdo contigo, los ajustes de Miguel Herrera, ahora Lalo. También es un equipo de fútbol que de pronto comenzó el juego con Leo Fernández, Florian Thauvin, el francés que marcó un golazo, Dueñas, Carlos González, todos ellos en la banca.
El ex de Pumas.
Tiene un gran equipo de fútbol, más lo que tenía en el campo de juego, entendiendo que
Pero lo mismo tenía Ricardo y a veces los tenía muy atrás.
Sí no te acepto eso, porque ya vas a caer y lo que cae José Ramón, matar al Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti tuvo grandes...
Tuca Ferretti tuvo
grandes momentos con Tigres. Era un estilo...
Pero pudo haber hecho más.
Pero ¿qué más le puedes exigir al Tuca? Dirigió los muchísimos años, hizo a Tigres de un equipo grande y poderoso. Que Miguel...
¿Te duele que le digamos eso, pero pudo haber hecho más? Con este equipazo, ve lo que está haciendo Miguel Herrera.
Bueno, a ver, pero para que Miguel Herrera llegue a acercarse a los botines de Ricardo el Tuca Ferretti en Tigres, van a pasar unos buenos años. Tienen que pasar muchos años, ¿eh?
Vamos
a ver. Ahora resulta que tienes...
¿Cuántos títulos ganó Tuca? Creo que fueron 5, 6, ¿no?
Imagínate, y en una época el Tuca Ferretti...
¿Cuántos tiene Tuca? Tiene 3 de
Herrera. No, pero no con Tigres. A ver, es muy diferente. Estamos hablando del Tuca en Tigres. Tú estás diciendo que Tuca con estos mismos jugadores no alcanzó el potencial. Pero con Tigres, Ricardo Ferretti es una institución y Herrera apenas está comenzando.
El defensor de Tuca ahora.
Siempre lo seré. Bueno, vamos con el tema de, hablando también de Tigres, del estadio universitario. Le dicen el Volcán, está bien, no hay ningún problema, le llamamos Volcán. A mí me gusta llamarle Estadio Universitario porque es el estadio de la Universidad de Nuevo León. Es oficialmente es el estadio de la Universidad de Nuevo León. A ver, Lalo, te pregunto, ¿es el estadio que más pesa en México?
Y de los auténticos Tigres, tenía que decirlo.
Me recordaste al difunto Pepe Espinosa. Siempre Pepe Espinosa decía, no, ese estadio es de los auténticos Tigres, se lo prestan a los... Y nosotros decíamos, oye Pepe, entonces los otros Tigres son falsos. Si unos son auténticos, los otros son falsos. En paz descanse, Pepe.
Lo mismo pasó en 1900.
Mucho gusto, claro.
Al maestro. Con mucho cariño, por supuesto. Y lo mismo pasa en CEU en el 56 para los Pumas, auténticos. Bueno, por eso le dicen el Volcán. Yo insisto, el ambiente que... Algo tiene la gente en el norte, ¿sí? Que no tenemos los capitalinos, ¿sí? La pasión, parece que estás en Sudamérica, parece que estás en otro lugar. Por supuesto que sí es una ventaja, pero también es la relación que tiene... Plantel, jugadores, estadio. ¿Se retroalimenta esto? Es fantástico, sí. Por supuesto que sí.
Sí, totalmente. A ver, hay que decirlo como es. Y lo han dicho, es una frase que suena cliché. ¿Es la mejor afición que hay en México? Sí, lo es. Este equipo es muy especial. Sí, ayer me encontraba yo una persona en el aeropuerto que me decía, oiga, yo era muy pequeño cuando usted hizo un reportaje de color el día en que Tigres descendió. Y eso me llevó... Aquel partido Tigres-Monterrey donde con un gol de Luis Miguel Salvador desciende el equipo de Tigres dirigido por Vucetich. Eso me llevó a aquel momento. Hay que recordar que el estadio estaba lleno, aplaudiendo al equipo y llorando al mismo tiempo con el equipo que había descendido. Y luego llenó todos los partidos de la segunda división hasta que regresó a la primera división. Una afición incomparable, Lalo, incomparable. Y tú dices, el estadio del Volcán, ellos al estadio, si tú les permites, les venden los boletos del Estadio de León, lo llenan el sábado en León.
Sí, es una afición muy especial, te lo digo. Los de Monterrey, los de aquella región, los regiomontanos, tienen algo con el fútbol. Es más, igual, en el béisbol, ¿también? Algo tienen allá, que es, no sé... No sé si es la carne, si es el agua, algo tienen. En México, cuando se hubiera descendido Cruz Azul, no hacen lo de allá arriba. Somos más parcos, somos más comodinos, creo que esa es la palabra. Bueno, Regresamos justamente para hablar del partido de esta noche, que estamos ya a unas horas. El equipo de la Universidad, los Pumas, ¿sus aspiraciones se definen esta noche contra el Atlas?
No, yo creo que no. Yo creo que va a ser una serie que tiene que definirse el domingo en el Estadio Jalisco, ¿no? En el partido de vuelta. Veo una serie muy pareja. Atlas es un equipo que se defiende muy bien. No hay que menospreciar al Atlas. Yo estoy de acuerdo que es un equipo limitado de medio campo hacia adelante. Le cuesta mucho trabajo hacer goles. Y Pumas es un equipo que está totalmente transformado. La metamorfosis de Pumas no la podemos explicar, Lalo, a profundidad, porque no hay una explicación científica a lo que pasa en Pumas.
Sí, de acuerdo. Pero ahora, yo lo que quiero ver esto es, también depende del resultado. Si pueden sacar una buena ventaja en casa. Y el otro punto es, vienen de un gran momento. La remontada contra Cruz Azul, ahí como que este equipo dijo, hey, nosotros podemos, no queremos que se repita lo hace un par de torneos de perder en la final. Yo creo que ahí dieron un gran salto. Luego, eliminar a Toluca, eliminar al América. Pero en el deporte, ¿cuántas veces pasa esto? Eliminas a los favoritos y sobre todo al favorito, que era el América, y después como que puede venir un bajón anímico o de confianza, exceso de confianza, y puede ser eliminado aquí frente a Atlas. Ojalá no pase eso. ¿Qué es? ¿El momento o la consistencia?
Correcto. Yo creo que en el fútbol mexicano, lo que más adolece el fútbol mexicano es de regularidad, y de pronto lo que ves de una semana a otro pues cambia radicalmente, así que no me extrañaría tampoco que eso pudiera ocurrir. Espero que no. Yo creo que Lilini tiene que decirle a sus futbolistas, no, señores, hemos llegado hasta aquí, lo hemos logrado y sigamos igual. Ahora sí, porque yo no estaba de acuerdo que previo al partido contra el América, Lilini les podía decir a sus jugadores, señores, tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. No, porque era un clásico. Pero ahora sí, Pumas tiene mucho que ganar y nada que perder. Llegó hasta aquí de forma casi, casi milagrosa, insisto. Está jugando bien al fútbol.
No,
hay una comunión en las líneas. Los jugadores han elevado su nivel. Algunos jugadores de estos, que hablo yo del brasileño, el ecuatoriano, que juegan al frente, les llegamos a llamar troncos durante el torneo. A mí me apena muchísimo porque...
¿sabes qué? Pero en su momento no dabas un peso por ellos. Y de repente, no sé qué también, Lilini, insisto, lo que hizo al torneo hace dos torneos, aunque tenía a Carlos González, era un plantel, creo yo, en plantel era mejor que este. Y darle también crédito a... se me escapa. A Luis Miguel Salvador. Creo que también es todo el conjunto que empezaron a hacer al final. Miguel Mejía Barón, perdón. Claro, Miguel Mejía Barón.
Igual a la mitad de temporada, el dirigente de los Pumas, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a la pausa, Lalo. Si te parece bien, hablaremos de algo que se está cocinando en el fútbol mexicano, un cambio entre Chivas y América, pero parece que Antuna no quiere. Y no quiere porque algo dice, yo no voy a jugar en América. No, no es cierto. No quiere porque no le dan el sueldo. Se quiere.
Pues, híjole, es que si con Guadalajara no respondió, le pesó un poco la camiseta, pues en América es... Eso se multiplica, o sea, se expone, porque América es, yo siempre lo he dicho, hay más presión, hay más gente, la Ciudad de México es más grande, el Estadio Azteca es más grande, la afición es más exigente que en el Guadalajara, digo, por el amor de Dios.
Bueno, ahí está el punto de vista de Chuy Mendoza sobre este particular tema en el cambio que pretenden y que están muy cerca de hacer Chivas y América. Lalo Varela, ¿qué opinas acerca de este asunto? Primero, y segundo, ¿hay más presión en América que en Chivas?
No, o sea, para nada. Son dos de los equipos más grandes, tal vez los dos más famosos, más popular, tal vez el Guadalajara. No, yo no estoy de acuerdo de que haya más presión en uno, ¿sí? Yo creo que es prácticamente la misma. Y tal vez, ¿sabes qué? No es la misma. Es más presión en Guadalajara porque nada más es de mexicanos. Se le exige de otra manera en Guadalajara. Y a él, en especial. Yo creo que es un jugador que tiene mucho talento, es muy rápido, es de los más rápidos que yo he visto, pero no es la persona más disciplinada fuera del campo y por eso no ha cumplido con lo que debe. Esa presión puede venir por él mismo y debería ser por él mismo.
Sí, a ver, yo creo que son presiones similares, estoy de acuerdo contigo, muy similares. Entiendo que en el Guadalajara él solamente ha hecho la competencia por ser un jugador mexicano. Algo que me decían y compañeros en la mesa de fútbol picante, y puede ser que tengan razón. A ver, un jugador, Lalo, en Guadalajara de Chivas, no puede salir a ninguna parte, a un restaurante, a un bar, a una discoteca, a ningún lado, a un supermercado, sin que la gente esté encima de él, lo reconozca. En la Ciudad de México, tú sabes muy bien que eso es más complicado. Lo que se vive en satélite se queda en satélite, Lalo. Es como Las Vegas, no es cierto. Lo que se vive en el sur, se vive en el sur. Es decir, es una ciudad un poquito más dispersa y más grande. Y ahí los jugadores tienen un poquito más de libertad. El jugador de Guadalajara realmente es un jugador muy, muy presionado y muy cuestionado. Y en ese tema, obviamente, muchos jugadores han naufragado por asuntos de indisciplina, que lo hemos visto entre ellos, como tú bien mencionas, el tema de Uriel Antuna. Yo creo que es la misma presión jugar en un equipo que en el otro, respondiendo a eso.
Sí. Oye, y tal vez yo me equivoque, pero yo recuerdo que él tiempo atrás dijo que él nunca vestiría la camiseta del América, bueno, y mira cómo son las cosas. Y el otro
y otros tiempos Jorge Vergara dijo, que nunca iban a hacer negocios con el América. Pues, sí. Y se dicen muchas cosas que lamentablemente en aras de los intereses, en este caso sean futbolísticos o sean económicos, porque quizá no hay un interés económico, porque finalmente... Bueno, sí hay un interés económico, porque los dos equipos se están ahorrando dinero y haciendo un intercambio.
Es un intercambio, pero espérame. Si mal no recuerdo yo, por ejemplo, América ya no quería Cepillo, ya no, y América dijo, epa, claro, venga para acá. Claro. Y ahora a Sebastián Córdoba no lo quieren y el América y el Guadalajara otra vez levanta la mano.
Bueno, hablando de Córdoba, escuchemos lo que dice Chuy Mendoza sobre este particular futbolista.
Yo veía a Córdoba, yo era seguidor de él. De hecho, por ahí tuve hasta contacto con él por unos mensajes, no tiene mucho, porque realmente me parecía la próxima figura del América. No me cabe en la cabeza, menos con la edad que tiene, menos con lo que le queda todavía por demostrar, menos cuando después le dieron la 10 de Cuauhtémoc Blanco. O sea, no sé. No me cabe en la cabeza. Debe haber alguna cosa de trasfondo ahí que no conocemos y que hace inminente este cambio.
Yo en parte estoy de acuerdo con él, pero la pregunta tengo que hacerla yo. Ya contestaré. Si no, voy a parecerme a alguien que ya conocen. Ese error, dejar ir del América a Sebastián Córdoba, tiene 24 años.
Sí, un error terrible. Terrible. Y estoy de acuerdo con Chuy Mendoza. Claro. Le das la camiseta 10. Lo llamas una figura de tu cantera, lo etiquetas con la posibilidad de ir a un fútbol de mayor dimensión, el fútbol europeo. ¿Y qué haces ahora? ¿Te rindes antes de tiempo? ¿Lo mandas al Guadalajara? ¿Y qué pasa si triunfa en Chivas? ¿Te vas a arrepentir toda tu vida de eso? Si se hace una figura en Chivas, la rompe futbolísticamente hablando y luego puede ir en una operación que te puede significar 15, 20 millones de dólares por venderlo al fútbol europeo. El América hace mal. Y yo no sé si lo haga, Lalo, por el sentido de que el señor Santiago Solari, para defender a un futbolista que él trajo al club, el caso de Álvaro Fidalgo, pues diga que se vaya a Córdoba. Pero Córdoba, alguien tiene que decirle, no, Córdoba es patrimonio del América y se queda aquí y vamos a seguir intentando que sea el gran futbolista que promete ser.
Sí, o ver la manera de mandarlo de otra manera.
Claro,
a otro club,
claro.
Hacer una negociación con él que le convenga al jugador y que le convenga justamente también al club. Y además, el trueque, o sea, este cambio, yo sigo sin entender eso. Sebastián Córdoba tiene todo un futuro por delante. 24 años. Ha estado en todos los niveles, en todas las categorías de la selección mexicana, habidas y por haber.
Ahora, Chuy.
Todavía tiene mucho que dar este hombre.
Chuy Mendoza dice algo ahí muy interesante. Dice, quizá haya algo que nosotros no sepamos. Bueno, entonces, si hay algo que no sabemos, entonces, ¿qué? ¿Que está engañando el América a las Chivas al cambiarle un jugador como él? No lo creo. Yo creo que lo conocen al futbolista de los pies a la cabeza y sabemos lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Un gran defecto de Córdoba es que no tiene regularidad, no tiene constancia. Eso pasa muy seguido en el futbolista mexicano. Pero yo insisto, no te puedes rendir con Córdoba. Tienes que seguir pensando que es un gran proyecto.
Pero también por posición no es de que sobre, sino que en América tal vez puede tener mejor uso en Guadalajara y no en América. Y lo mismo con Antuna acá. Nada más que a mí esto de la manera en que están haciendo esto de un cambio, así un trueque, está
muy
raro. Igual. Aunque sobrara, entre comillas, Córdoba, yo no lo dejaba ir. Lo que decíamos de Tigres, ¿no? ¡Tener banca!
De acuerdo contigo.
Es América.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a regresar con el Chelis, que viene a platicarnos de la liguilla. Muy interesante el punto de vista de un entrenador como José Luis Sánchez Solá.
Muchas gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN. Pero hoy estos son los 5 minutos más que debate, va a ser una charla. Aprender un poco de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Le damos la bienvenida a Chelis, a don José Luis Sánchez Solá. Gracias por estar con nosotros, Chelis.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bienvenido, Chelis. Un abrazo.
Perfecto. Bueno, y comenzamos justamente con la liguilla, con las semifinales del fútbol mexicano, con lo que hizo el equipo de Tigres, Chelis, con Miguel Herrera. Y la pregunta ¿es el mejor técnico en liguillas?
Es el que tiene más experiencia y el que, según las circunstancias en las que se encuentra en todas estas liguillas que ha dirigido, las pone en juego. Ayer se toma del buen momento anímico que tenían sus jugadores después de pasar la primera fase. Y de ahí, de ese momento anímico, empuja, abarca, presiona, llega, se le va perdiendo, se levanta, deja huecos atrás, se vuelve a levantar, hace cambios. O sea, es el momento, las circunstancias. Esa es la grandeza que ayer demuestra Tigres y el señor Herrera.
Y finalmente eso, sobre todo hemos visto, Chelis, cómo algunos entrenadores les cuesta trabajo entender cómo se tiene que jugar y actuar en una liguilla. Lo vimos con Solari, lo vimos ahora mismo con el planteamiento de Haaland y el León anoche en el Universitario. A veces les cuesta trabajo al entrenador entender lo que significa una liguilla y que una liguilla se juega diferente al torneo regular.
Insisto, las circunstancias son diferentes. Mi primera liguilla le pregunté al señor Lapuente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer en estos 180 minutos? ¿Qué vienes haciendo? Tal, tal y tal. Hazlo exactamente igual. Y entonces, consejo del señor Lapuente. Esas eran mis circunstancias en ese momento y ese fue el consejo. Luego después lo de Solari tendrá su explicación. Lo de Herrera no tengo más explicación que este gran cambio que ha tenido con Tigres en tan poco tiempo. Lo que hizo Tigres ayer y lo que hizo el partido pasado, no mejor ni peor, totalmente diferente a lo que venía haciendo con el Tuca.
De acuerdo. Bueno, y hablando de León, Chelis, ¿cuál es tu lectura? Ayer yo veía muchos compañeros y expertos que castigaban mucho al entrenador del equipo de León por la postura que tuvo, el hecho de salir jugando desde atrás. ¿Crees que realmente merezca esa crítica Ariel Haaland?
No tiene ninguna crítica y mira que maneja la gran herencia que le dejó el señor Ambriz. No tiene ninguna porque no sabe jugar de otra manera. Gracias a Dios no sabe jugar de otra manera. Y yo previo decía que atacando se iba a defender el León, atacando. Lo que pasa que ante estos Tigres, con este avasalle, con esta conquistadores, desenfadados, yendo para adelante todo el partido, pues nunca los dejó hacer su juego. Esa es la realidad. Dos veces descubrieron, porque se descubrían mucho sus carriles, dos veces los sorprendieron por los carriles, una vez cayó el gol, pero es que no pudo ejercer su juego, no pudo. Ni trayendo gente de la banca, ni en su once inicial, ni con sus cambios, ni con nada. No pudo defender atacando. Nunca pudo atacar, nunca pudo poner su idea.
Lalo.
Y mira, sí, Chelis, y tocabas justamente algo de Ambriz, que está de vuelta en el fútbol mexicano, sí, más allá si fue bien o no lo que pasó en Europa, porque eso es para otro tema, es su vuelta al fútbol mexicano, ahora como técnico del Toluca, ¿cómo es? ¿Es bueno o es un retroceso en su carrera?
No, lo de España yo lo viví. Exactamente en esas semanas yo hablé con él y yo lo viví, fue totalmente político. Su cese fue político, no fue deportivo. Y no hay ningún retroceso, ni al Toluca. Toluca es una gran institución. La problemática que se va, o el gran aprendizaje, es que es un señor Ambriz, es un técnico que en cada equipo se reinventa. Si tiene que jugar ofensivo, León lo hace ofensivo. Si tiene que jugar con la navaja entre los dientes, lo hace San Luis y Puebla. Si tiene que ser auxiliar, es auxiliar. Es un técnico que tiene ese gran chiste. Se sabe acomodar a las circunstancias. Y su idea pasa a tercer término. Y lo primero que hace es dar un veredicto del equipo. El veredicto del equipo, te lo digo de una vez, no tiene defensa, tiene a Rubén como referencia y tiene problemas de pantalón largo. Ese es su veredicto. Alguien se lo va a tener que arreglar, porque si lo ficharon y lo ficharon por el dinero que dicen que va a cobrar, alguien le va a tener que arreglar el problema, porque él no es mago.
No, de acuerdo. Además, este es un hombre que ha adquirido ya mucha experiencia a lo largo del camino que ha recorrido. Yo lo respeto mucho porque finalmente intentó salir de la zona de confort y creo que él no se va a rendir en ese sentido, ¿eh? Como tú dices, es un hombre que se reinventa y en cualquier momento va a volver a surgir la oportunidad. Si él tiene un buen trabajo con Toluca, va a volver a surgir la oportunidad para poder ir al regresar al fútbol europeo. Ahora, el Toluca tiene que volver a los primeros sitios, Chelis. Va a tener presión, ¿eh? Porque el Toluca hay inversión.
Sí, claro, claro que va a tener presión. Sí, pero que le pongan la inversión que en verdad se necesita, no lo que necesitan los de pantalón largo.
Muy interesante lo que dice. Bueno, tenemos más tiempo con el Chelis. Lalo Varela, vamos a hablar de un día como hoy. Se cumplen 3 años de la llegada de Greg Berhalter con la selección de Estados Unidos. Un hombre que no nos... La verdad, mediáticamente, como trabajan los estadounidenses, mediáticamente no dice demasiado. Habían tratado de probar con un nombre mediático el caso de Jürgen Klinsmann, tuvieron gente de casa, Bob Bradley, tuvieron por supuesto a Bruce Arena, que ahora por cierto volvió a ser nombrado el técnico del año en la MLS. Pero bueno, Greg Berhalter más o menos se ha ido acomodando con esa selección de Estados Unidos. Frente a frente, ¿quién ha hecho mejor trabajo, Chelis? ¿Berhalter con Estados Unidos o Gerardo Martino con México? Ya ves que nos encanta comparar.
Berhalter. No, Berhalter, pero por mucho. ¿Por qué? Porque su techo estaba mucho más elevado. El techo de la selección mexicana es muy próximo, porque hay grandes jugadores. Lo que no hay es no tropicalizan las ideas con los técnicos que traen. Y los técnicos que traen no entienden el significado de lo que es ser seleccionado nacional, como tampoco en su momento lo fue Klinsmann para Estados Unidos. Y entonces ha escalado más peldaños y ha progresado más la selección de Estados Unidos que la selección mexicana. Mucho se debe a que los techos eran diferentes, pero ha sido mejor los últimos 3 años de Estados Unidos que los 3 años últimos de México.
Interesante eso que dice Chelis. ¿Quién va a acabar entonces mejor? Creo que esa sería la segunda pregunta, más difícil de responder también.
Yo todavía no creo que acabe el señor Tata, y espérame, me pongo de pie por el señor Tata, porque es un magnífico ser humano, pero quién sabe si termine
el otro señor. Caray, termina quiere decir que no llega al Mundial.
Claro, en cuanto vean que sus grandes inversiones y sus grandes utilidades están en peligro, no se la van a jugar y traen a Juan, a Pedro, a Armando o 45 minutos a cada uno de los entrenadores con tal de poder hacer el negocio televisivo. Es que así es, pero así es hace 4 años, ya hace 8, ya hace 12, ya hace 16, ya hace 20. Así es.
Y en Estados Unidos también se trabaja bajo otro tipo de proyectos, otro tipo de tiempos, otro tipo también de presión. No tiene la misma presión el entrenador de la selección mexicana que el entrenador de la selección de Estados Unidos. Hay que entenderlo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Chelis, un abrazo.
Muy bien, abrazo, gracias, Chelis. Chelis.
Buenas tardes, invítenme más.
Un placer, como siempre, escuchar al gran maestro José Luis Sánchez Solá. Hay que invitar al Chelis para que hable de los Cowboys, ¿no, Lalo?
Seguro, le gusta, le gusta.
Bueno, regresamos a Cronómetro, por supuesto, y queremos invitarlos para que se unan a ESPN y a la Fundación Be en la lucha contra el cáncer. Visita la página be.org/donar. Todas las donaciones serán a beneficio de la Fundación Be para esta investigación muy loable, muy importante sobre el cáncer, la lucha contra el cáncer. Vamos a continuar con los temas de Cronómetro y que tienen que ver con la NFL. Vamos a hablar de los Vaqueros de Dallas, que dan una de cal y dos de arena, que están arriba, que están abajo. A ver, te pregunto, Lalo, ¿perder ante los Santos enciende las alarmas de estos Cowboys?
No, ya están encendidas. Ya deberían de estar encendidas. Sus primeros 7 juegos fueron muy buenos, marca de 6-1, y el énfasis era balance, equilibrio, juego terrestre, correr con violencia, pegarle al rival. Y el duelo, inclusive contra los Bucaneros en el primer jueves de la temporada regular, sí lo perdieron, pero le jugaron de tú a tú. En las últimas 4 semanas han perdido 3 de 4, pero se han olvidado de correr con el balón. Por más de que esté lesionado y esté un poco tocado de la rodilla, sí que lo, pero tienen a Tony Pollard. Igualmente, la defensiva ha mejorado, pero yo creo que es más una defensiva de fineza que de agresividad y que recaía mucho, que se basa mucho en robar balones. Hay que ir a pegarle. Este es un deporte de ir a ¡pum! Ve y pégale al rival si eres defensivo.
Ahora, Lalo, también han tenido problemas de lesiones. Hubo por ahí un jugador también, Cooper, si no me equivoco, afectado también por temas de COVID.
Sí, a Mari
por temas
Cooper.
De COVID. Entonces,
por no estar vacunado, por no ser solidario con sus compañeros.
Pero también eso finalmente termina afectando
David
a los equipos.
Pretextos. Mira, te voy a poner de otra manera, ¿sí? ¿Qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años, a excepción del año pasado porque estaba lesionado Dak Prescott? ¡Oh! Ganan. En la NFL hay que ganar, sí. En noviembre y en diciembre. De nada sirve ganar en septiembre y en octubre. Después del Día de Acción de dar gracias, claro, es cuando hay que ganar. Cuando hace frío.
Sí, pregúntaselo a los aceleros de Pittsburgh. Si no lo sabrán. Sí. Bueno, vamos con ese tema de Peng Shuai, la tenista china, que es un tema muy delicado. Y aquí la pregunta es si debe ser más enérgico el Comité Olímpico Internacional. Hubo hace una semana, Lalo, una reunión entre Thomas Bach, el alemán presidente del COI, una de esas reuniones que se hacen ahora vía Zoom o vía satelital, donde aparecía Peng Shuai sonriente y diciendo que todo estaba bien, pero su desaparición después de acusar a un alto miembro del gobierno del Partido Comunista Chino de acoso y de violación sexual, pues su desaparición fue muy misteriosa.
Sí, sí, sí.
Y el Comité Olímpico Internacional va a ir en un par de meses ahí, a China, a hacer los Juegos Olímpicos de invierno.
En febrero próximo. Esto es algo muy grave. La censura que se vive en ese país, ¿sí? Periodistas estadounidenses que han estado allá no han podido contactarla, ¿sí? Por más, a ver, lo que yo no entiendo es cómo el... Lo voy a poner muy sencillo. La WTA, que es la Asociación de Tenistas Profesionales de Mujeres, ya dijo, no vamos a ir, y firmó un convenio por 10 años y varios millones de dólares con China. El torneo de maestros que se jugó en Guadalajara no se pudo jugar en China por la pandemia, pero está en peligro de no regresar en un buen rato por esto, por esta situación. Es algo muy delicado. Y la WTA, insisto, está poniendo primero a sus jugadoras.
No, de acuerdo, como tiene que ser.
¿Qué dinero? ¿Cómo debe ser?
El COI, ¿sí? Con todo respeto, ya hablaremos, voy a hablar un poquito más de ello, mezclándolo con un tema de FIFA, que también es muy grave, y Qatar. Pero lo que hacen los organismos internacionales es ir por el dinero, van por los intereses, no les importan ni los derechos humanos, no les importa si los derechos del ser humano por temas de preferencia sexual, no les importa la tolerancia, no les importa el respeto, van por el dinero y van al país que tengan que ir. Es una vergüenza auténtica. Ahora que ha hecho el COI anunciar que la próxima semana se van a reunir personalmente con la tenista para ver si todo está bien. Claro, porque el mundo se ríe y dice, atrás de ese video, o ella sentada frente a un video, ¿y quién podía estar a su lado con una pistola en la cabeza? ¿Cómo están las cosas?
Pero bueno. De acuerdo. De acuerdo.
Vergonzoso lo del Comité Olímpico Internacional, como vergonzoso también lo de la FIFA. Ya lo explicaremos más adelante en la hora cero. Pero venimos con pronósticos. Dice Lalo Varela que viene enrachado. Yo lo tengo de cliente. Bueno, así nos fue. O así nos terminó de ir el fin de semana pasado. A ver cómo lo ven. Codada al Franco. El clásico 3-2 sobre Adal Franco sin ningún tipo de problema. Solamente fallé en el Pumas América. Mira, me sentí tentado a poner la Pumas. Hubiera sido un 4-2 contundente. Pero aún así, la victoria sabe y sabe bastante bien.
Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Directo a la diana. Sí, a ver, León, ¿remonta y avanza a la final?
Uf, no. Veo a Tigres en la final del fútbol mexicano. Veo a Tigres, lo he visto jugar, como lo he visto jugar el equipo de Tigres en los últimos partidos. Ha ido de menos a más en todo el torneo y creo que tiene uno de los planteles más impresionantes. Y tiene un entrenador, ya lo platicábamos, de un primerísimo nivel. Veo a Tigres en la final, Lalo.
Sí, es muy difícil que uno quisiera decir que el León no va a remontar. Tigres por plantel, Tigres porque está con la ventaja y Tigres porque tiene Herrera.
Epa, bueno. A ver, Lalo, Pumas. ¿Quién llega a la final de Pumas contra Atlas? ¿Deja fuera Pumas al equipo rojinegro?
Yo quisiera decir que sí. Sí, al ser capitalino, pero ya te dije que en el deporte pasa muchas veces. A ver, desde esa remontada con Cruz Azul, le gana el 6, Toluca, luego le gana el superlíder América. No ganan. Atlas es el que avanza. Atlas ha sido más regular, casi todo el año estuvo de sublíder. Atlas gana.
Bueno, yo lo veo al revés. Yo veo a Pumas en un gran momento, en gran forma. Va a echar al Atlas. El Atlas ya hizo lo que tenía que hacer. Es verdad, son dos torneos maravillosos de dos equipos que no esperábamos que llegaran a una semifinal. Ni Atlas, pero Atlas lo ha hecho muy bien. Fue segundo lugar general y está aquí por mérito propio. Pero creo que Pumas y su momento futbolístico va a terminar imponiéndose al Atlas. A ver, tenemos en la Liga Femenil clásico en los cuartos de final. Este viernes en el Estadio Azteca se enfrentan Chivas y América. ¿Quién avanza a semifinales, Lalo?
Guadalajara más tiempo siendo un equipo de los primeros dos. Casi todo el torneo estuvo ahí. ¿Va a ganar el equipo de Guadalajara? Sí.
Sí.
Ganan las Chivas.
Pero no
exageres
tanto, porque por ejemplo en el torneo regular las Chivas fueron cuarto lugar con 33 puntos y América fue quinto lugar con 31 puntos. Es muy parejo. Yo me quedo con el América. Para llevarle la contraria, Lalo, me quedo con las Águilas del América. Van a eliminar a las Chivas femenil.
Y a ver el ta-ta-ta-ra-ta-ta y en Monday Night Football, el lunes
juegazo,
de la noche,
¿no?
Patriots o... Sí, okay.
Mira, van a jugar, tú le decías hace un instante, por la cima de la Conferencia del Este. Se conocen muy bien, se enfrentan año con año, es un clásico. Se va a jugar en Buffalo con mucho frío. Vamos a ver si hay esas famosas imágenes que ya empiezan a presentarse, Lalo, en diciembre, que son tradicionales, de la nieve cayendo, apenas se ven las líneas y los equipos jugando bajo el frío y aguantando golpes y aguantando la presión. Voy con Nueva Inglaterra.
¿Quién gana?
Voy con Nueva Inglaterra.
No, claro. Obviamente, sí. Están enrachados, han ganado 6 consecutivos este año, pero los Bills no pierden juegos divisionales en el este desde el 2019. Son 9 triunfos seguidos. Yo creo que ganan los Patriots de Bill Belichick para mantenerse solitos arriba en el este, sí. No se lo pierdan el lunes, 8 horas del este.
Bueno, regresamos con cierre patronal en el béisbol. Oh. Solamente eso nos faltaba. Bueno, regresamos a Cronómetro, imágenes de Cooperstown, el sitio, el pueblo en Nueva York, donde está el Salón de la Fama, el famoso Salón de la Fama. Y hablando de béisbol, Lalo, pues este tema que indica, esta información que indica que hay un cierre patronal en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué implicaciones puede tener esta decisión en el juego, que es lo que más nos importa, ¿no?
Sí, esto es muy triste. Será el primer paro en 26 años. Expiró el contrato colectivo entre peloteros, entre la liga y la asociación de peloteros. Y el medio del asunto es muy fácil de explicar. Sí, sabemos que este es... En el béisbol siempre hay problemas. El modelo de compensación para los jugadores de medio nivel, no para las superestrellas, los agentes libres, porque esos van a seguir recibiendo sus contratos de 200, 300 millones. No, son los de en medio. La cantidad de años para ser agente libre, sí, que quieren ellos ser antes. El proceso de arbitraje salarial que determine su compensación antes de esa agencia libre. No es fácil el ponerse de acuerdo porque nadie quiere ceder aquí.
No, de acuerdo. Y uno de los sindicatos más fuertes que hay dentro de todo el deporte profesional.
El más.
Es el
más.
De la Major League Baseball. Realmente es un sindicato muy poderoso. Tanto es así que en los últimos 40 años, Lalo, pues se cuenta, mira, en el 94 se perdieron 948 partidos. En el 81, 1981,
y la correcto, serie mundial.
Se perdieron 713 partidos. Es decir... Es un sindicato que suele ir a fondo y que no da un paso hacia atrás. Y entonces, al endurecerse las cosas, pues el que más puede pagarlo es el deporte. Y obviamente también hay que entender que estamos atravesando por una situación complicada en temas económicos por el asunto del COVID, ¿no? Y el béisbol que sufre por asistencia.
Sí, David. Sí, los aficionados también. Bueno, pasemos ahora con el fútbol mexicano, porque Guillermo Almada ha cesado como técnico de Santos, pero va a estar ahora dirigiendo a Pachuca. ¿Qué proyecto está mejor?
Bueno, yo la verdad, mira, cambia radicalmente, cambia de bando. De dos personas antagónicas, en este caso el grupo de Alejandro Iragorri, grupo Orlegui, al grupo de Jesús Martínez, el grupo Pachuca. Pero además son dos grupos que, así como son antagónicos, también son buenos y trabajan bien, muy bien, con fuerzas básicas, ¿serio? Formación de futbolistas, manejan multipropiedades, porque hacen eso también.
Eso manejan, lo sabemos.
Manejan eso más sabemos, de un equipo de fútbol.
Mejor proceso.
Mejor proceso. Mira, a mí me gusta mucho cómo trabaja el modelo, cómo trabaja Pachuca. Me parece que va a trabajar más cómodo ahí Guillermo Almada. El Pachuca, ah. Lalo, te informo, se lo dije el otro día a José Ramón y se volvió loco, porque ya sabes cómo se pone José Ramón a veces. Pero le digo, está en las finales sub-18 y sub-20. Y obviamente eso es un decir, ¿no?
Y Caixinha regresa a Santos.
Caixinha es otro buen entrenador. Otro muy buen entrenador.
Muy bueno. La hora cero de David, a poner atención.
Bueno, increíble, ya mencionaba Lalo Varela el tema del Comité Olímpico Internacional y lo que pasa con Peng Shuai, la tenista. Y en el fútbol, pues también vemos un ejemplo, un claro ejemplo de cómo los organismos internacionales, sea Comité Olímpico o sea la FIFA, van tras el dinero, van tras los intereses sin importarles otro tipo de tema. Resulta que el Comité Organización de Qatar, del Campeonato Mundial de Qatar 2022, ha dicho que, ha advertido que los homosexuales, o los miembros también para ser más incluyente, de la comunidad LGBTIQ+, son bienvenidos durante el Campeonato Mundial siempre y cuando no tengan demostraciones públicas de afecto. Hágame usted el favor. Eso es increíble. Esto es inaudito. Se supone que la FIFA y supone que el Comité Olímpico Internacional van a países donde se garanticen libertades, donde se garanticen los derechos humanos. Y resulta que la FIFA, por ir por el dinero árabe, el dinero catarí, pues le ha importado muy poco que en ese país se persiga a personas que tienen una preferencia sexual diferente. Lamentable, terrible. Eso sí, la FIFA está muy pendiente y no lo estoy disculpando. El tema de México, Lalo, también es grave. El grito homofóbico en las tribunas es grave y hay que perseguirlo. Pero esta situación todavía es más grave, Lalo.
No tengo palabras, o sea, obviamente tienes toda la razón del mundo, pero no tengo palabras para más que decir puntos suspensivos a la FIFA. No puedo decir otra cosa. Antonio Brown fue suspendido 3 juegos por no seguir los protocolos junto con otros 2 jugadores de los Bucks. Acuérdense de que él se le había acusado de que había falsificado su tarjeta de vacunación.
Correcto. Bueno, y Cristiano Ronaldo llegó a 802 goles y contando en el triunfo hoy del Manchester. 801, perdón. Ya le puse el 802, que lo va a notar, no se preocupe. Muy pronto lo va a notar. 801 y contando hoy en el triunfo del Manchester United frente al Arsenal en un partido en la doble jornada de la Liga Premier. Y bueno, buenas noticias con el jugador danés Christian Eriksen, Lalo, ¿no? Muy buenas noticias.
Volvió a entrenar.
Increíble, ¿no?
Ya regresó a entrenar. Oh, ¿cómo no? Oye, pero lo del COI y lo de la FIFA, la ONU, alguien tiene que hacer algo con esto, con estos.
No, estoy de acuerdo.
Personajes, estoy de acuerdo. Qué bárbaros.
Estoy de acuerdo, pero también los intereses son los intereses, Lalo. Lamentablemente vivimos en un mundo de intereses. Nos quedamos con ahora o nunca. Un abrazo, Lalo.